Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Quiero dar un saludo muy especial a los hermanos de la Iglesia Bíblica de City Bell, quienes hoy también están participando de esta enseñanza, de este culto virtual que estamos teniendo. Así que agradecemos al Señor por la posibilidad de usar la tecnología y poder compartir con nuestros hermanos. Así que un saludo a todos ustedes, al pastor Enrique Oriolo, y bueno, a todos los hermanos que nos están escuchando y a quienes participan de esta enseñanza. Gracias al Señor que podemos continuar con el estudio de los atributos de Dios, las perfecciones de Dios o características de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la santidad de Dios. Es el sexto estudio o sermón en la serie que estamos tocando de los atributos de Dios. Hermanos, hablar de la santidad de Dios como atributo quizá es una de las cosas más difíciles, más complejas, más humillantes para cualquier predicador. Y la exposición del tema, sin duda que los que predicamos y enseñamos esperamos que arroje suficiente luz para que entendamos por qué razón necesitamos conocer acerca de la santidad de Dios, pero también por qué es tan difícil enseñar sobre el mismo. Déjenme mencionarle por lo menos tres razones por las que esto es complejo. En primer lugar, por la inmensidad y la trascendencia que tiene el asunto de la santidad de Dios. Abrimos nuestra Biblia y lo primero que tenemos desde la tapa es tenemos el vocablo santo o santa Biblia, de manera que ya nos aproximamos ante un libro cuya majestad nos habla de este Dios tremendo, la Santa Biblia. Esta trascendencia y esta profundidad hace que sea complejo enseñar sobre la santidad de Dios. En segundo lugar, es la incapacidad y la indignidad que como seres humanos pecadores tenemos al enfocarnos en un tema como la santidad de Dios. Si esto no parece cierto, solamente un pantallazo sobre el tema de la santidad de Dios será suficiente para que nosotros comencemos a aprender y a darnos cuenta que sin duda lo es. Es un tema que afecta nuestras vidas por causa de nuestra incapacidad e indignidad. Y la tercera razón es la tendencia natural que nosotros tenemos a manejar la teoría teológicamente y olvidarnos de ver la realidad. Pocas cosas deben afectar tanto la vida del cristiano como el tema de la santidad de Dios. Sin embargo, en este como en otros temas, muchas veces nosotros solamente manejamos la teoría, pero no trabajamos en nuestras almas para poder ver la realidad de esto en el diario vivir. Como hemos hablado en tantas otras oportunidades acerca de los atributos de Dios, nuestro propósito de estudiar los atributos es conocer a Dios mejor, porque al conocer a Dios mejor, vivimos como a Él le agrada. Pero especialmente cuando conocemos a Dios mejor, lo adoramos mejor. Y este es el propósito y el fin del hombre, glorificar a Dios en toda su vida. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Vamos a orar y luego vamos a leer una porción de las Escrituras y adentrarnos en el tema de la santidad de Dios. Oremos. Padre, tan indignos somos de abrir las Escrituras, tan indignos somos de enfocarnos en cualquier tema que en ella se nos presenta. Pero al acercarnos al tema de la santidad de Dios, conociendo que apenas podemos ver un tenue reflejo de lo que esto implica, te rogamos tu gracia, Señor, para enseñarlo. Te rogamos tu gracia, Señor, para que no caiga en saco roto. Te ruego tu gracia sobre mi vida, Señor, la gracia y el poder de tu Espíritu para poder compartir de tal forma que las Escrituras se hagan evidentes en nuestros corazones, pero especialmente en el mío, Señor. Oh, cuánto he rogado que esta verdad y esta enseñanza afecte primero mi corazón, no solamente al estudiarlo y enseñarlo, pero en lo que resta de mi vida, Señor. Te pido que esto enamore mi alma para poder estudiar más, para poder considerar más, para poder profundizar más. Padre, aparte de estudiar las Escrituras y aparte de congregarnos y orar, no hay nada que va a producir en nosotros una mayor sed de Dios. Gracias por nuestros hermanos de City Bell, que hoy también pueden estar escuchando, por los hermanos de la Iglesia Bíblica de Villa Regina y por todos aquellos que están hoy oyendo, te ruego que envíes salvación a aquellos que no tengan conocimiento del Dios Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, solamente a manera de introducción para considerar este texto que es conocido como la pesca milagrosa, en Lucas capítulo 5, versículos 1 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios en Lucas 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quería leer este texto a manera de introducción, porque como vamos a ver al final, la santidad de Dios en la vida de Jesucristo es el ejemplo y el modelo supremo para poder aprender sobre este tema. Y aparte, porque la vida de Pedro, juntamente con la de otros personajes en la Biblia, este acontecimiento en la vida de Pedro, junto a otros personajes de la Escritura, nos recuerda cómo nosotros, seres humanos, deberíamos reaccionar ante la santidad de Dios. Como estamos viendo este tema, en cierta forma, de manera temática, es decir, tratar de ahondar en el tema en general, necesitamos definir algunas cosas. Así que, al entrar en el asunto de la santidad de Dios como atributo, me gustaría primero dar un significado básico sobre la santidad de Dios. Ustedes podrían estudiar, leer libros y escuchar sermones en YouTube, en MP3, y van a encontrar que indefectiblemente todos arriban a esta misma conclusión. Y es porque la palabra santidad, comunicada en la Biblia, nos dice lo mismo a todos. Pero déjenme mencionarles que lo santo o santidad es una palabra que aparece más de 900 veces en la Biblia. Se utiliza mucho, por supuesto, con relación a personas o cosas que han sido apartadas para el uso general y puestas en una relación especial con Dios y su servicio. Así que leemos, por ejemplo, en la Biblia acerca de la Tierra Santa. En Éxodo capítulo 3 hablamos sobre una asamblea santa, un sábado santo, un pueblo santo, un lugar santo, un aceite sagrado de unción, un vestido santo de lino, un año santo de jubileo, una morada santa, una tierra santa, un diezmo santo, un agua bendecida, vasos santos, un becerro santo, un campamento santo, oro santo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo vemos en las Escrituras de diferentes formas, y cada vez que observamos la palabra santidad con relación a esto, siempre entendemos que tiene que ver con algo que ha sido apartado para un servicio o devoción especial. Ahora, normalmente cuando hablamos de la santidad pensamos en la impecabilidad de Dios, su perfección, y por supuesto esto es cierto, es verdad que la santidad tiene que ver con la impecabilidad de Dios. Tiene que ver con esto, pero no es la única cosa, ni es lo principal que tiene que ver con la santidad. Así que permítame explicar lo que es la santidad o lo santo de una manera positiva y de una manera negativa, para que podamos tener una mejor comprensión de esto. La impecabilidad de Dios es solo un aspecto de la santidad de Dios. Probablemente el que más pensamos cuando cantamos el himno Santo, Santo, Santo en nuestras iglesias. Pero la santidad de Dios es mucho más amplia que la simple impecabilidad de Dios. Entonces preguntamos, ¿qué es exactamente la santidad de Dios? Bueno, la palabra que se traduce como santo en la Biblia significa literalmente dividir o separar. Para que veamos cuán práctico es esto, acompáñenme al libro de Génesis en el capítulo 2, para que veamos la primera vez que aparece este vocablo en la Biblia. Génesis capítulo 2, y veamos desde el versículo 1, es el recuento de la creación, y dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dos palabras hay allí. La primera es que Dios bendijo el día séptimo, y en segundo lugar, la palabra dice que Dios separó este día en una manera especial. Allí tenemos la palabra como aparece por primera vez. La palabra santificar es la palabra separar. Dios separó este día de una forma especial. Es decir, es lo que divide a alguien de otras cosas, divide a alguien de otras personas y de otras cosas. Es como cuando alguien está cortando la verdura en una tabla para picar y corta y separa, y corta y separa. Esa es la idea de la santidad. Para decirlo de otra manera, la santidad es lo que hace diferente de los demás. De hecho, llegamos incluso a decir que esto es único en un individuo en una persona, separado, distinto. Siempre pienso que un ejemplo gráfico para entender esta idea de separar y estar lejos o apartado es un quirófano. Imagínense que usted está trabajando en un taller o en algún lugar o haciendo un trabajo en su casa y de repente lo introducen en un quirófano. Usted sabe lo que pasa en cualquier clínica o en cualquier hospital o en cualquier centro o sanatorio. Los quirófanos están muy apartados y están absolutamente esterilizados. Cuando me operaron el año pasado de mi rodilla derecha, estuve por segunda vez en un quirófano que yo recuerde en mi vida, pero pudiendo observar todos los cuidados que se tienen dentro de ese lugar, porque ese es un lugar separado y apartado para algo especial. No se puede permitir la entrada de alguien que no está en condiciones de estar allí. La idea de estar separado o la idea de estar apartado. Eso es positivamente, para verlo, la expresión de lo que significa la santidad. Pero déjenme verlo de forma negativa, es decir, ver cómo la santidad se entiende con respecto a lo que es opuesto a la santidad. Y es que hay una palabra exactamente opuesta a esto en la Biblia, y esta palabra es la palabra profano. Lo santo es lo opuesto a lo profano. ¿Y sabe lo que significa profano? Bueno, significa en el Antiguo Testamento algo común u ordinario, fuera, separado. Es la palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza dos veces, en Timoteo y también en el libro de Hebreos, cuando habla de Saúl, que era profano, él estaba fuera del contacto, separado, de una forma ordinaria al pacto con Dios. Es decir, profano es lo común u ordinario. Entonces, la santidad es lo que es común u ordinario. Es lo opuesto a lo profano. Podemos llegar a la conclusión de que la santidad es lo que es diferente o distinto de lo que es común u ordinario. Vamos a ver algunos ejemplos de esto para poder graficarlo en nuestra mente. Acompáñenme al libro de Ezequiel en el capítulo 22. Ezequiel, profeta Ezequiel, y el capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 26. Ahora aquí hay un juicio de parte de Dios a la nación de Israel a través de Ezequiel, y está mostrando lo que está pasando o que ocurrió con los sacerdotes y que lo llevaron a la ruina, a la nación, dice en Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Miren aquí lo que está diciendo Ezequiel. Los sacerdotes debían, según el libro de Levítico, capítulo 10, tenían que enseñar al pueblo a hacer distinción entre lo santo y lo profano. También en Levítico, capítulo 11, sobre los alimentos, y en Deuteronomio 14 también. Pero aquí, estos sacerdotes no hicieron diferencia. No solamente no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, principalmente profanaron el nombre de Dios. Es decir, trataron a Dios para con el pueblo como una cosa común, como algo que no era separado, distinto o único. Esta misma palabra es utilizada también, si quieren tenerlo en cuenta, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44 y el versículo 23. Ezequiel 44, 23 nos dice lo siguiente: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Hay otro ejemplo acerca de esto, si me acompañan al libro de Éxodo, y es en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículos 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: tú hablarás a los hijos de Israel y dirás: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Seis días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Dios hizo una distinción entre el día de reposo y los demás, para con el pueblo de Israel como nación, un indicador para la nación, una credencial del pueblo de Israel. No podían profanarlo, es decir, no podían tratarlo como algo común u ordinario. Pero también, no solamente la Biblia nos enseña esto en el Antiguo Testamento, sino que también lo vemos en el Nuevo Testamento, en un texto que es muy conocido, pero que quizá no lo vemos de esta manera. Es decir, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Es este pasaje que comúnmente utilizamos para hablar de la inspiración de las Escrituras. Y dice así 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí lo santo o lo sagrado son las escrituras. Es decir, el hombre a través de la historia en el mundo ha producido muchas variedades de libros. Salomón dice, por ejemplo, en Eclesiastés 12:12, que escribir libros es algo que nunca termina. ¿Y cuán cierto es esto? Pero cuando uno mira la palabra de Dios, ve algo distinto. Las escrituras son diferentes. Las escrituras son el estándar. Las escrituras son únicas respecto a todos los demás escritos que un ser humano pueda tener. Jamás el ser humano y toda la humanidad ha producido un escrito como las Escrituras. Y por eso la Biblia se llama Santa Biblia o Sagradas Escrituras. No son comunes, son diferentes, son únicas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La palabra de Dios es pura, purificada 7 veces en horno. Son distintas, son únicas. De todos los escritos que existen en el planeta Tierra, no hay ninguno igual a la Biblia. Y la razón por la que son diferentes, distintas o únicas, es porque estos escritos están inspirados por el Dios tres veces santo. ningún otro escrito en la historia del mundo, fue inspirado divinamente por el Dios Todopoderoso. Por eso es que nosotros usamos la Biblia, porque la Biblia es la autoridad. Ningún otro libro que los hombres hayan escrito y que utilicen para sus religiones o sus creencias tiene la autoridad que tienen las sagradas escrituras. Son santas, son separadas, son únicas, son diferentes, son distintas. Y esa inspiración divina hace que estos escritos sean justamente distintos, diferentes y únicos. Eso nos da una idea del significado de la palabra santo. Separado, apartado, distinto, único, cortado, apartado. Ahora quiero que aprendamos un poco sobre santo como este aspecto. Distinto, único, diferente, pero aplicado a Dios en la Biblia. Pues estamos aprendiendo sobre la santidad de Dios. Si hemos entendido lo que la santidad es o lo que santo significa, veamos cómo esto se aplica a Dios. Veamos algunos ejemplos y finalmente queremos ver algo práctico para nuestras vidas. Entonces, quiero que me acompañen a este texto tan conocido también y que nosotros cantamos. Es Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15, 11. En Éxodo capítulo 15, el pueblo de Israel acaba de cruzar el Mar Rojo y de ser librados de los egipcios para no verlos nunca más, como Dios le había dicho a Moisés. Los egipcios que están allí nunca más los volverás a ver. Ellos expresan un cántico a Dios a través de María y Moisés, el cántico de Moisés y de María. Y este cántico dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Y ahora esta palabra es utilizada otra vez en el versículo 11, que es el que queremos prestar atención. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Magnífico, magnificencia, magnificado, magnífico en santidad. Utiliza aquí Moisés y María esta expresión magnífico, que significa magnificar, glorificar, o en el sentido pasivo, ser magnificado. Ahora, mientras que el sustantivo hebreo kavod representa la palabra gloria, kavod es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento en el hebreo, que nosotros tenemos como gloria y significa peso. Esta palabra, la palabra magnífico, representa a Dios en términos de tamaño. Es decir, la palabra hebrea se utiliza solamente tres veces en el Antiguo Testamento para celebrar el poder y la santidad de Dios. Cuatro veces, perdón. En Éxodo 15, 6, magnificado grandemente. En Éxodo 15, 2, perdón, 15, 1. En 15, 6, tu diestra ha sido magnificada en poder. En versículo 11, y también se utiliza en Isaías capítulo 42, versículo 21, para describir la ley de Dios. Ha sido magnificada como grande y gloriosa. Moisés está diciendo algo muy particular al de hablar de magnífico en santidad. Acaban de salir de Egipto, acaban de salir de una nación profundamente idólatra. Cada una de las plagas fue un juicio a un Dios falso de la nación de Egipto. Acaban de salir de allí y expresan en este cántico y confiesan que Dios es magnífico en santidad, que no hay nadie semejante a Dios. No hay nadie como tú, Señor, el Dios de Israel. Y santidad significa esta expansión de Dios. Dios es expandido en santidad. Dios no solamente tiene el peso de su gloria, pero su santidad expande a Dios. Tú te has expandido en tu santidad, Dios. Este fue el atributo que Moisés y el pueblo de Israel decidió honrar de Dios en ese momento. Dios es único, Dios es separado, Dios es distinto a los demás. No hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces. Por eso dice Isaías capítulo 57, versículo 15, que luego vamos a ver, que Él habita la eternidad. ¿Entiende lo que esto significa? La eternidad es la habitación de Dios. No puede contener a Dios, porque Dios es magnífico en santidad, extenso, no solamente el peso de su gloria, pero la extensión de su persona. Hay otros seres, ciertamente, hay otras criaturas que son diferentes y son distintos. Uno descubre en la profundidad del mar seres únicos cuando ve en documentales o ve imágenes y cosas que se descubren que son distintos a cualquier otra criatura, pero solamente el distinto, el único, el separado, el diferente es Dios. No hay nadie en ningún lugar del universo como el Señor, el Dios de Israel. Y esta es la idea central. Esta es la idea central. Es el énfasis de la santidad de Dios. Es su calidad de ser diferente, de ser distinto, de ser único con relación a todos y a todo lo demás. Quiero que vean lo que Ana dijo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. Esta es la oración de Ana. Ella tiene esta expresión. Dice Ana en capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Escucharon las palabras de Ana? No hay santo como Jehová, y no hay ninguno fuera de ti. Dios es diferente, Dios es distinto, Dios es único, Dios es separado. Esta es la idea de la santidad. También lo tenemos en Oseas, capítulo 11, el libro de Oseas. En el Antiguo Testamento, después de Daniel, Oseas, capítulo 11 y el versículo 9. Dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. El único en medio, dice, el único en medio de ti. Soy Dios y no hombre. Soy Dios y no hombre. El santo, separado, distinto a los hombres. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 23? Que el hombre representó al cambiar la gloria del Dios incorruptible, fue hacerlo en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero lo primero que dice el Espíritu Santo que el hombre hizo al abandonar la gloria de Dios es representarlo en forma de Dios, en representarlo en forma de hombre. Y aquí Oseas dice, Dios está diciendo a través del profeta que yo estoy en medio de ti, soy Dios y no hombre, y soy el santo, soy distinto al hombre. En Salmo 50 dice Dios al pecador: ¿pensaste que de cierto sería yo como tú? ¿Qué tienes tú que tomar mis leyes en tu boca? Soy distinto, soy diferente. Y recuerdan Isaías 55, cuando Dios dice a través del profeta, Isaías 55:8, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Así es como Dios está representado. Es más alto, es diferente, trasciende a cualquier cosa que nosotros pudiéramos imaginar. Esta es la imagen que la Biblia nos da de la santidad de Dios como su atributo. Recuerdan que en otra oportunidad hablamos de que la soberanía de Dios representa como un cinturón que abraza todos los atributos de Dios, pero la santidad de Dios representa su hermosura, su belleza, su distinción, su singularidad. Por eso en el libro de los Salmos dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y también dice el Salmo 147 que suave y hermosa es la alabanza. Adorad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Santo es nuestro Dios, dice el Salmo 99. Por supuesto, Apocalipsis capítulo 4 en el Nuevo Testamento nos da otra idea de esta singularidad de Dios, del hecho de que Dios es único, diferente, distinto, singular. Apocalipsis capítulo 4 dice así, y recuerden un poco de contexto, Juan está en la isla de Patmos, ve al Señor Jesucristo, Juan el amado, aquel que había recostado su cabeza sobre el pecho de Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba, él cae sobre rodillas, él está como muerto delante de Cristo. Jesús le dice que no tema, él le muestra estas cartas a las siete iglesias de Asia. La séptima carta es a la iglesia de la Odisea, una iglesia que Dios iba a vomitar de su boca. Y le dice en esta carta que ellos tenían la idea de que eran algo especial. Quiero que noten el énfasis antes de entrar en capítulo 4. Ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Somos únicos, somos diferentes, somos distintos. Pero Dios le dice, tú no sabes que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo, es un desventurado. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero escuchen lo que dice. A esta iglesia apóstata, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así comienza el capítulo 4. Después de esto, de lo que acaba de decir, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Y sigue la descripción en el libro de Apocalipsis, pero están estas 4 criaturas vivientes concentrándose en este atributo, como en Isaías capítulo 6, y aclamándolo continuamente día y noche. Sabemos lo que ellos decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Este es el atributo que estos seres vivientes están reconociendo y están valorando en forma exclusiva. No están diciendo justo, 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 misericordioso, 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 o amor, amor, amor. Están diciendo santo, santo, santo. Y el hecho de que es totalmente diferente y distinto de todos los demás hace que estos seres digan esto: tú eres distinto, 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 único, 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 separado, separado, separado. Y al parecer, Dios aprecia su santidad más que cualquier otro atributo que posea. Pues esto es lo que dicen de alrededor del trono: Santo, Santo, Santo. Ahora, en tercer lugar, quiero que hablemos un poco sobre el énfasis particular de la santidad de Dios. ¿Cuál es el énfasis particular de esta idea de que Dios es separado, de que Dios es único, de que Dios es distinto, de que Dios es singular? Bueno, tiene por lo menos un doble significado, un doble significado. Hay dos formas en que Dios es absolutamente diferente a nosotros. En primer lugar, Dios es diferente a nosotros en el aspecto moral. Dios es apartado absolutamente en pureza. Dice el libro de Habacuc, es un pasaje conocido que quiero leerles, pero es Habacuc capítulo 1 y el versículo 13. Así dice el profeta: muy limpio de ojos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios es distinto moralmente, Dios es puro, Dios es separado del pecado, Dios es único con relación a la moralidad. Es tremendo cómo los hombres, cómo la sociedad trata a Dios, a través de chistes, a través de imágenes, a través de menciones que hacen de Dios tan bajas. Dios es puro y este es el Dios que va a juzgar a los hombres. Un Dios distinto moralmente, separado, apartado en pureza. Y en segundo lugar, Dios es distinto trascendentalmente o trascendentemente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios es distinto trascendentalmente? Bueno, la santidad de Dios trasciende cualquier idea que tengamos de la santidad y trasciende cualquier aspecto de la santidad que cualquiera pueda reflejar. Usted me dirá, pastor, ¿qué significa trascender? ¿Qué significa trascender? Bueno, simplemente significa volar más alto. No tiene un acompañante, no tiene un compañero de carrera, va mucho más allá de todos los demás. Es como el Himalaya. No hay ninguno que se le asemeje, trasciende a cualquier otra cadena montañosa. No hay nada más alto que la santidad de Dios y no hay nadie tan alto como el Señor. Por eso quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 57. Isaías 57, encontramos este precioso texto en Isaías 57, versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la altura y la santidad. Déjenme mencionarles alguna de estas cosas. ¿Por qué es importante esta distinción, esta trascendencia de Dios como santo, distinto, único? Porque esto es exactamente lo que Satanás quiso hacer. ¿Saben que Satanás, nos dice tanto en Isaías como en el libro de Ezequiel, era el ser que volaba o estaba cerca, estaba en la presencia de Dios? Tenemos en el libro de Isaías, capítulo 6, los serafines que están dando continuamente, diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero la Biblia nos dice que Lucifer, Satanás, era el querubín protector y se paseaba delante de Dios. Pues en algún momento, este querubín, Satanás, codició lo único que no puede tener ningún ser humano jamás: es la singularidad de Dios, lo único de Dios, la distinción de Dios, lo diferente de Dios. Esto es lo que Satanás dijo: subiré a lo alto y en los cielos haré mi trono, seré semejante al Altísimo, seré semejante al Altísimo. No hay Dios igual a Dios, no hay nadie semejante a Dios, pero Satanás procuró hacer esto. Yo habito la altura y la santidad, dice Isaías 57, 15. Es interesante porque dice el alto y sublime. Este título, alto y sublime, es el mismo que Isaías utiliza en capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Conforme a Juan capítulo 12, versículo 31, esta fue una cristofanía, es decir, una visión previa de la preencarnación de Cristo. Isaías estaba viendo al Cristo preencarnado. Habló de su gloria en Juan capítulo 12, versículo 31. Este es el alto y sublime. Pero no solamente esto. En Isaías 52, versículo 13, los vocablos son similares. Y dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Este alto y sublime que habita la santidad, que habita en lo más alto, en la altura y la santidad, y que habita en la eternidad, no es otra persona que el mismo Señor Jesucristo, quien bajó desde lo alto a venir a morir por nosotros. Porque dice Lucas capítulo 1, que nos visitó desde lo alto, la misericordia de Dios con que nos visitó desde lo alto, la aurora. Ahora, aquí es lo que está diciendo, la santidad es resultado de lo que Dios es y no al revés. Yo habito la santidad es el resultado de lo que Dios es. Dios no es santo porque habita la santidad es así porque Dios está presente. Hay tres cosas en este texto preciosas, déjenme mencionarles. Así dijo el alto y sublime. Es el mismo lenguaje, como dije, de Isaías capítulo 6, versículo 1, y con poca modificación en 52, versículo 13, para explicar que Dios no es parte del mundo y no es parte del tiempo. Yo habito la eternidad, en primer lugar. En segundo lugar, dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Está habitando con el quebrantado y humilde de espíritu, Dios único, Dios diferente. Los únicos que tienen esperanza de vivir con Dios son los que conocen cómo es Dios y cómo son ellos. Dios es sublime, Dios es santo, Dios es distinto, Dios es diferente. Por eso la Biblia dice que tenemos que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es otro tema para más adelante. Pero aquí está. Y en tercer lugar, dice que lo hace para vivificar el espíritu, el corazón de los quebrantados. Una expresión más profunda de su trascendencia que puede ver todo. ¿Por qué? Porque este Dios, que es Jehová, en el Antiguo Testamento, el Dios del pacto, el Señor, el Adonai, el Yo Soy, es el Dios del pacto. Cuando lo utiliza la Biblia, el nombre Señor o Jehová, está representando su cercanía a los hombres. Dios se acerca al pueblo de Israel, Dios se acerca a la nación de Israel, Dios quiere ser el Dios de ellos. Pero luego dice que Él es el Santo y Sublime. Y el Santo es el Dios inmanente, el Dios trascendente, pero que puede estar cercano, el Dios que trasciende, el Dios que está por encima de todo. Proverbios 30:30, si me acompañan. Proverbios 30, versículo 3. Para que vean estas palabras tan particulares, ya terminando el libro de Proverbios. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Ahora, es interesante porque esta expresión, Señor, en Proverbios, acá es el santo. Proverbios utiliza en la versión de Reina Valera, en la versión Reina Valera 60, que es la que usamos aquí, utiliza la palabra Jehová, la Biblia de las Américas utiliza la palabra Señor. Pero la idea es esta, Proverbios utiliza siempre la palabra Señor hasta llegar a Proverbios 30. La utiliza dos veces en Proverbios, el Santo, el Santísimo en Proverbios capítulo 9, versículo 10, y el Santo en Proverbios 30, versículo 3. Y la idea al usar santo es que Dios está trascendiendo. Al usar Señor en todo el libro de Proverbios o Jehová en todo el libro de Proverbios está diciendo que Dios se acerca, Dios provee sabiduría, Él es escudo al que camina rectamente y todo lo que nos enseña Proverbios, pero también expresa que Él es el santo, Él es el separado, ese es el que trasciende. No podemos acercarnos, no podemos estar cerca de Él. Dios es diferente, Dios es distinto, Dios es único, Dios es separado. No hay otro Dios igual a nuestro Dios. Trasciende, moralmente diferente y y trascendentalmente diferente. Isaías 44:8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. 45:5, yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. 45:6, y no hay más que yo, yo el Señor y ninguno más que yo. 45:14, no hay otro fuera de Dios. 45:18, yo soy el Señor y no hay otro. 45:21, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. 46:9, no hay otro Dios y no hay semejante a mí. 47:8, yo soy y fuera de mí no hay más. No hay Dios igual a Dios. Él es distinto, es diferente, es único, es separado, es singular. Quiero que noten en cuarto lugar, algunos acontecimientos que marcan esta singularidad de Dios son pasajes que probablemente hemos leído, que conocemos, son pasajes de la historia de la nación de Israel, pero quiero que observemos el valor que tienen para enseñarnos la santidad de Dios, lo singular de Dios, la distinción de Dios, lo único que es Dios y la separación de Dios, porque Dios es santo. Éxodo capítulo 19, no tenemos tiempo de leer todos los pasajes, pero yo solamente quiero mencionar que en Éxodo capítulo 19, Dios ya ha librado al pueblo de Israel, Dios ya los ha estado guiando a través de la columna de fuego durante la noche y la columna de nube durante el día. Y en Éxodo capítulo 19, Dios decide acercarse a su pueblo y les dice en versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé de sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, para simplemente ahorrar tiempo en este momento, nos dice que Moisés refirió estas palabras al pueblo y el pueblo respondió que ellos servirían a Dios, que ellos realmente harían todo lo que Dios le había dicho. Hasta allí está todo bien. Hasta allí habían visto la magnificencia de Dios. Allí habían observado lo que era Dios, cómo los había guiado, pero ahora va a pasar algo. Pues dice en versículo 10, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalaréis término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Noten más adelante, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Más adelante, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía sobre el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Luego dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Impresionante lo que está pasando acá. La primera parte, como dije, el pueblo está aceptando ser santificado, ser el pueblo de Dios. Nosotros sí queremos ser nación santa, nosotros estamos de acuerdo a esto. ¿Aceptarán que Él sea el Dios de ellos? Yo quiero ser el Dios de ustedes. ¿Ustedes serán, yo seré el Dios de ustedes? Sí, lo vamos a hacer. Y eso los enseña en la segunda parte del capítulo. Cuando Dios se manifiesta a ellos, hay terror. Porque la santidad de Dios tiene que ver con que Dios es diferente y distinto a lo que todos ellos imaginaban. Sí, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y mismo yo lo he hecho, y tantos otros lo han hecho, para tratar de acallar y tratar de apaciguar cuando hablamos de temor y decimos, sí, eso tiene que ver con respeto. Miren, si hubiera querido usar la palabra respeto, los traductores tenían otra palabra para utilizar en hebreo. Pero lo que está diciendo allí es temor, es miedo. Ahora, no debemos tener miedo a un Dios bueno, a un Dios santo y a un Dios justo. No deberíamos tener miedo en la forma en que Él nos podría hacer algo incorrecto, porque Dios es santo y es justo. Pero debemos tener temor porque Dios es diferente y nosotros somos pecadores, somos distintos a Dios. Somos pecadores, Dios no es así. Y esto, hermanos, es justamente el capítulo 19 de Éxodo, la puerta para el capítulo 20 de Éxodo. ¿Y cómo empieza el capítulo 20 de Éxodo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está diciendo, no quiero que tengan ídolos porque no me gusta que tengan ídolos. No tengan dioses ajenos porque no existe, no hay. Soy un Dios celoso por mi santidad. Soy un Dios celoso por mi persona, soy un Dios celoso por mi distinción, por mi diferencia, por mi singularidad. Allí tenemos Éxodo 19. Tenemos también otro relato, y lo leí en el día de ayer, es el primero de Reyes capítulo 19, es la historia de Elías y los profetas de Baal, que son 400 profetas allí, y Elías llega y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id en pos de él, y si Baal, id en pos de él. Lo que pasa en 1 Reyes capítulo 19 es una batalla en cuanto a la santidad de Dios. No es simplemente un capricho del profeta, sino que es un temor del profeta, es un celo del profeta, porque Dios es el Dios vivo. Por eso cuando desciende fuego del cielo, después que Elías ora y de haber bañado con agua todo el sacrificio, el pueblo exclama y dice, Jehová es el Dios, el Señor es el Dios. Esto es lo que Dios quería de su pueblo, un reconocimiento de que Dios es único y es singular porque es santo. Y nos daría el tiempo para leer 2 de Reyes, capítulo 19. Pero es tremendo este capítulo porque Senaquerib, rey de Asiria, ataca a Jerusalén cuando Ezequías era el rey. Y él blasfema, el Rabsaces, que era como el ministro que venía allí a enfrentar a las tropas de Israel, él dice palabras blasfemas sobre Dios. Si ningún Dios de ninguna nación pudo proteger a otras naciones de mis manos, tampoco lo va a hacer Jehová. Eso es tremendo. Si aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras destruyéndolas, y escaparás tú, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Tel Asar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarabaim, de Ena y de Iba? Y dice la escritura que Ezequías tomó estas cartas, las llevó delante de Dios y oró delante de Dios diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Ahora pues Jehová, dice el versículo 19, Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y cuando Dios responde a través del profeta Isaías, le dice en otras palabras, dile al rey Senaquerib, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el santo, el distinto, el santo de Israel, único, separado, diferente. En el pasaje paralelo, en 2 de Crónicas, capítulo 32, 19, dice que hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombres. Tanto el juicio de Elías a los falsos profetas, tanto el juicio de Dios que envió este ángel y mató a 180.000 asirios que murieron allí en el campo en una noche, es un juicio contra aquellos que blasfemaron la santidad de Dios. Porque Dios es único, es distinto y es diferente, y eso es lo que nos comunica la santidad. En quinto lugar, quiero que hablemos sobre la santidad de Dios y su efecto. Rápidamente, no tenemos tiempo, esto merecería muchos más estudios. Pero por eso yo quería leer Lucas capítulo 5, entre otros. Hay tres personajes en la Escritura que se enfrentaron ante la santidad de Dios de forma particular. Uno fue Pedro, en Lucas capítulo 5. El otro fue Moisés, en Éxodo capítulo 3. Cuando vio que la zarza ardía y no se consumía, y se acercó y Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Moisés, estás en contacto con el pecado y te has acercado al Dios que es único y distinto y diferente. Y por supuesto, el tercer personaje es Isaías capítulo 6. Hay tremendos sermones y estudios sobre la santidad de Dios basados en Isaías 6. El más famoso quizá es del pastor R.C. Sproul, sobre la santidad de Dios. Tiene un libro sobre esto. Tenemos audios que hemos mandado a nuestra iglesia para que escuchen. Son como 6 audios. Preciosa la exposición, única en su género en todo el siglo XX, magnificada por muchos otros pastores, digna de escuchar por aquellos que no la conocen. Pero Isaías 6 es fabuloso. Vi el año que murió el rey Usías. Miren, Usías era uno de los reyes más buenos que tuvo y justos que tuvo el pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice que este hombre buscó a Dios hasta que su corazón se enalteció para su ruina y quiso entrar en el santuario para ofrecer él el sacrificio. Pero era un rey muy querido, y aparentemente cuando Usías murió, la nación se encontró devastada. Y en ese mismo año, la tradición dice que Usías era primo de Isaías. En ese mismo año, Dios mostró a Isaías esta visión. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ustedes han sabido que en la monarquía, lo que le da estirpe, lo que habla de la realeza, es el tamaño del atuendo del rey, de las faldas, de la capa del rey. Cuanto más llena, tanto más realeza muestra. Bueno, las faldas de este rey que estaba viendo Isaías llenaban el templo, pliego tras pliego, tras pliego, tras pliego de la majestad. Y entonces estos serafines daban voces el uno al otro, decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta del templo se estremecieron con la voz del que clamaba. Isaías dijo: ¡Ay de mí! Un hombre puro, quizá el hombre más recto que había en Israel, como el profeta Isaías, en ese momento vio su indignidad frente a la distinción de Dios, frente a lo diferente que era Dios, su santidad, tres veces santo. Yo soy muerto. No solamente conoció su propia pecaminosidad, sino la pecaminosidad de todo el pueblo que estaba con él. Y uno de los serafines tomó la brasa encendida de uno de los altares, de un altar, una brasa encendida, tocó sus labios y le dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Isaías vivía y habitaba en medio del pueblo que tenía labios inmundos. Pero la cosa que pasó a los tres personajes por igual, Moisés, Isaías y Pedro en Lucas capítulo 5, es que ellos tuvieron terror frente a la santidad de Dios. Y la condición de su pecado es lo que hizo que ellos notaran esto. El efecto de la santidad de Dios es terror. Alguien ha dicho que nosotros debemos estar con Dios en el lugar santo, y alguien ha dicho que tenemos que estar con Dios en el lugar de gozo, que podemos estar con Cristo en el lugar de santidad para andar en terror, y podemos estar con Cristo en el lugar de gozo, como en la boda de Caná de Galilea. Pero muchos escogen solamente la segunda, pero no escogen la primera. Pasar tiempo con Dios para considerar su singularidad, su distinción, lo que Él es, y el efecto que provoca en nuestras vidas. La pregunta es: ¿por qué no provoca esto en nosotros? No estoy diciendo que el terror de Dios y el temor de Dios ocurra siempre en nuestras vidas de modo que andemos arrastrados todo el tiempo por el piso, porque eso no sería temor de Dios, no sería apreciar a Dios. Pero nuestra vida tiene que mostrar. Ayer leí acerca de Abdías, este mayordomo del rey Acab. Dice que era un hombre temeroso de Dios. Inmediatamente el próximo texto dice, porque escondió a los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas. ¿Cómo mostró Abdías, este siervo que está allí escondido en las Escrituras y que nadie lo recuerda? ¿Cómo mostró su temor a Dios? ¿Cómo mostró temor al Dios tres veces santo? A través de la obediencia. A mí no me temeréis, dice Jehová. A mí no me temeréis que puse arena por término al mar. Eres el santo de Israel. En sexto lugar, y ya para ir terminando, quiero que veamos finalmente lo que es la santidad de Dios y nosotros. Es una cosa importantísima. Cuando hablamos de la santidad de nosotros, ¿cómo podemos nosotros ser afectados directamente y mirar las Escrituras? No solamente todos los textos que vimos, pero ¿cómo podemos traerlo a nuestra vida cotidiana? Dios nos ha ayudado con esto. Es una cosa importantísima entonces que entendamos que Jesús es la mejor representación para nosotros de la santidad de Dios. Ya vimos el monte de Sinaí que humeaba, el cruce del Mar Rojo, Isaías viendo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Pero la verdad es que la santidad de Dios se ve en la vida y la muerte del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es que muestra la santidad de Dios. Cuando Cristo vino a este mundo y nació, la Biblia dice cuando Él nació en Lucas capítulo 1, versículo 35, el ángel Gabriel le dice a María, el santo ser que nacerá. Y cuando vino el bautismo del Señor Jesucristo, vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nada es más claro para la santidad de Dios como la manifestación en la persona de su propio Hijo, en su vida. Él fue santo, apartado de los pecadores. Estaba entre los publicanos y pecadores, era juzgado. Pero Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Él reconoció la santidad, Pedro reconoció la santidad del Señor Jesucristo. Y en su muerte, por supuesto también, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es entonces la manifestación inequívoca de la santidad de Dios, que es la imagen del Dios invisible. Déjenme, el tiempo pasa, pero es importante este tema. Por eso dije que es un tema que debería llevar más de un estudio, pero es un poquito más largo hoy. Pero déjenme explicarles cómo Cristo es la representación de la santidad para nosotros. En primer lugar, para la salvación. Bueno, Mateo 5:48, Jesús está en la mitad del Sermón del Monte y dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto es la palabra teleios, que significa completo. Pero la forma del verbo es exactamente la misma que utiliza Levítico capítulo 19, versículo 2, que dice, sed santos porque yo soy santo. Ahora, nunca el Antiguo Testamento menciona esto, es decir, como el Dios es perfecto. Sí menciona que es perfecto en su camino, en Salmo 18, que es perfecto en sabiduría, en Job capítulo 37. Aparte el nombre Jotam, que era uno de los en el libro de Jueces, y en Reyes también, que su nombre significa que el Señor es perfecto, pero nunca el Antiguo Testamento dice que Dios es perfecto de esta manera, o por supuesto lo da a entender. Pero aquí en el Nuevo Testamento dice que nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, el estándar para entrar en la presencia de Dios es esta distinción de Dios, único, singular, diferente, distinto. Es el estándar de Dios. Pero no podemos alcanzar esto. Somos pecadores, Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículo 26, que el Señor Jesucristo nos convenía porque era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él era santo, vivió en santidad, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Dios que no puede ver el mal, que tiene todo conocimiento infinito, que puede marcar cada desviación de su ley, y sin embargo dice de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Recuerden, Dios no tiene igual, Dios es distinto, Dios es único, lo leímos en Isaías 40, 42, 43, 44, 45, 46. Dios, a diferencia de nosotros, cuando mira a su alrededor, no ve a nadie como Él, excepto por un carpintero que caminó por la tierra hace más de 2000 años. Él es el Hijo amado, Él es el único. Y sobre el estándar de infinita santidad, Cristo es señalado. Cristo es señalado por Dios. Nunca jamás lo vio el ser humano, pero Cristo es señalado por Dios. Él es diferente, Él es distinto, Él es único. A Él oír. Solo a través de Cristo. Y solo en Cristo alcanzamos el estándar de santidad. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este alto y sublime que habita la eternidad viene a vivir con el quebrantado y humilde de espíritu, con el pecador, con aquel que confiesa sus pecados. Dios se acerca a nosotros. El Dios trascendente se acerca a nosotros en la persona de Cristo, a los pecadores, vive entre nosotros. Aquel cuyas faldas llenaban el templo viene a este mundo a vivir en nosotros una vida perfecta de santidad delante de Dios. Y a través de su muerte y el envío del Espíritu Santo, obra en todos aquellos que se arrepienten de sus pecados un nuevo espíritu, un nuevo corazón, un nuevo estilo de vida que la Biblia llama la santificación. La santidad que obra es la obra del Espíritu Santo en nosotros, es una que no nos califica, es la santidad de Cristo en nosotros la que nos califica. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 30 que Cristo ha sido hecho por nosotros santificación, la única santidad que nos califica a nosotros para estar en su presencia es la santidad de Cristo mismo. Y por eso el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, el lugar separado, el quirófano separado, lejos, distinto, inmaculado, diferente, único. Tenemos entrada por el camino nuevo y vivo que Él nos abre a través del velo, esto es de su carne, el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso, la obra de Cristo, el efecto de la santidad de Dios en nosotros es para salvación. Yo quiero decirte que necesitas a Cristo. No hay ninguna obra que tú hagas. No hay ninguna cosa que pueda elevarte a la perfección que necesitas para llegar a Dios, para ser perfecto como Dios es perfecto. Sin esta santidad nadie verá a Dios. No importa lo que hagas, nunca vas a satisfacer las demandas de Dios. El único que satisface la demanda de Dios en perfección es el Señor Jesucristo, porque Él es el santo ser que iban a ser. Necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en este Salvador. Necesitas ir al Padre a través de Cristo. Él es tu representante. Él toma el pecado tuyo sobre su carne. Lo lleva hasta el final. Y también, por supuesto, este efecto de la santidad es del Dios Santo, no solamente es para salvación, pero también para santificación. Segunda de Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido comprados por precio. Por eso debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice que presentemos nuestros miembros para santificación, para servir a la justicia. Hay algo en nuestras vidas que necesita que nosotros vivamos de una forma distinta, única y diferente, porque el santo ser, Dios, a través de la persona de Cristo, ha venido a salvarnos y ahora quiere que nosotros andemos en santificación. La santificación es dejar algo para perseguir otra cosa. Dejar el pecado para perseguir a Dios. Es como un niño que está aprendiendo a caminar y que está por largarse de la silla y no se anima para a su papá que lo llama y tiene que decidir entre una de las dos cosas. Tiene que dejar algo para acercarse a otra cosa. Eso es la santidad. Eso es la santificación. Tenemos que abandonar algo para tomar de la mano a Dios y seguir para su gloria. Y finalmente, ahora sí, ¿cómo nos da un entendimiento de Dios la santidad? Bueno, tomé esto del pastor Waldron, es un teólogo, y me encantaron. Dice así: nosotros debemos ver la santidad de Dios, debe afectarnos como santo Dios es infinitamente digno de adoración en primer lugar. Debemos adorar a Dios por causa de su santidad, número uno. Número dos, los caminos de Dios son incomprensibles, no podemos discutir a Dios en lo que Él está haciendo. Número tres, no podemos decirle a Dios, ¿qué haces? Él está en pleno conocimiento, pues es distinto y único para hacer lo que hace. Número cuatro, debemos buscar su gloria en todo. Debemos hacer todo para la gloria de Dios, porque Dios es santo. Y número cinco, no hay nada de Dios que pueda desalentarnos, queridos hermanos. Todo lo ha hecho bien. El estándar de Dios nos juzgará y será su propia santidad y su propia perfección. Busquemos a Dios de corazón, disfrutemos a Cristo de corazón y vivamos para honrar a Dios y su santidad, porque Él es distinto, único, singular, separado. ¿Conoces a este Salvador? ¿Has creído en el Señor Jesucristo como Salvador personal? Él es el único que puede darte perdón de pecados. Él es el único que puede salvarte. No hay otro mérito posible porque Él ha hecho visible la santidad de Dios. El momento más grande de la santidad de Dios manifestada en la vida de Cristo, ¿sabes cuál es? La cruz. Porque Dios, que es limpio de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio, ni siquiera pudo mirar a su propio hijo por causa del pecado, porque Dios es santo y el santo estaba cargando nuestros pecados en la cruz. Y eso habla de la inmaculada grandeza de Dios. ¿Vas a enfrentarte delante de un Dios santo? ¿Estás preparado? Si murieras hoy, ¿estás preparado para presentarte ante el alto y sublime? Quizá no. Yo te animo a que busques a Dios, que vayas al cuarto, a un lugar a solas y clames a Dios por salvación, porque has vivido tu vida derrochándola completamente sin tener en cuenta al Santo de los Santos. Y será tarde un día. Y si conoces a Cristo, ¿cómo estás viviendo con relación a este atributo de Dios que es particular y que es su belleza? Quiera Dios transformar nuestros corazones. Oremos. Padre, necesitamos de ti. Padre, necesitamos que nos hables más acerca de este atributo y que podamos estudiar más cuán distinto, único y diferente eres, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos ver a Jesús en toda su magnificencia. Queremos honrarle en todo sentido, Señor. Pero necesitamos verte. Queremos caer como Pedro y decir, apártate de mí que soy hombre pecador. Como Moisés, queremos quitar el calzado de nuestros pies. Como Isaías, queremos vernos muertos. Pero necesitamos de tu gracia y tu perdón. Te pido por aquellos que no tienen paz en sus corazones, que han vivido una vida deshonrando a Dios y no teniendo en cuenta su santidad, que puedan a través de esta enseñanza arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, quien es el perfecto Hijo de Dios que puede darles salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.
Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses. salvación.